Hola a todos, estamos en un nuevo reportaje. El día de hoy vamos a entrevistar a la doctora Ramos. Ella es oncóloga clínica, especialista en oncología torácica. Hola doctora, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo está doctor Caen? Un gusto poder saludarle el día de hoy.
No, el gusto es mío y bueno, tratar de entender un poquito mejor cómo estás trabajando ahí en México. ¿Nos podrías explicar un poco de cómo está constituido el servicio y cómo diagnostican los cánceres de pulmón?
Nosotros pues tenemos la unidad funcional de oncología torácica. Es un equipo multidisciplinario. De hecho, trabajamos y creemos en que el equipo multidisciplinario es lo mejor para poder tratar a los pacientes con cáncer. Somos oncólogos médicos, cirujanos torácicos, tenemos también la parte de neumología, rehabilitación pulmonar, que es un tema muy importante para nuestros pacientes. Y también tenemos la parte de nutrición, tenemos psicología, psiquiatría. Entonces, realmente sí somos un equipo grande, ya que también la población que atendemos pues, es prácticamente de todo el país. Nosotros en el 2021 dimos atención a aproximadamente 2.800 pacientes, ¿no? Entonces,
en general eso, menos, ¿no? Cáncer de pulmón,
sí,
¿no?
No, en general, hablando de todos los tumores, ¿no? Pero bueno, sí, la población es alta. De estos pacientes, alrededor de 460 fueron de primera vez. Entonces, pues cada año se están incorporando nuevos pacientes a nuestra unidad. Y bueno, en promedio atendemos 700 pacientes y de estos 430, 450 son solo de oncología médica y todo. Y bueno, los demás pues ya son de las otras áreas también en conjunto.
Decime una cosa, ¿tienen más o menos calculado cuánto demora tienen desde, digamos, la sospecha diagnóstico hasta que el oncólogo puede iniciar un tratamiento?
Nosotros tenemos ahí en la unidad una gestora que pues, nos ayuda con todo este proceso de navegación para los pacientes y en promedio tardamos 3 semanas para poder iniciar un tratamiento desde que conocemos al paciente, pues ya que también hay que realizarles pues, para los pacientes de cáncer de pulmón pues, el perfil molecular, ¿no? Más o menos 3 semanas es lo que estamos tardando ahorita.
¿Cómo están manejando la estadificación ahí en México en tu hospital?
Nosotros contamos con PET-CT, por lo que la mayoría de nuestros pacientes pues tienen una estadificación pues no invasiva, ¿no? De ganglios, sino lo hacemos por medio de PET-CT. Ya hay algunos pacientes en específico, sobre todo pues las etapas 3 que sí requieren algún otro tipo de intervención, como es una mediastinoscopía, que bueno, pues también contamos con el servicio de cirugía torácica que nos apoya en ese sentido.
Maritza, decime un poco cómo manejan, bueno, vos tenés más claro que nadie que la biología molecular es parte hoy también de las decisiones que hay que tomar en cáncer de pulmón en avanzado y ahora también en adyuvancia. Contame cómo es la logística y si lo están haciendo dentro de la institución, lo hacen afuera de la institución, cómo se maneja un poco el hospital. Y si me podés hablar un poco de México, también me gustaría estar al tanto.
Sí, nosotros pues anteriormente a los pacientes etapas 3, 4 eran los que les realizábamos el perfil mutacional, pero bueno, ahorita con los nuevos cambios también que ha habido en adyuvancia, también ya desde la etapa 1 estamos realizando un panel molecular, pues sobre todo EGFR, ¿no? Para la aprobación que actualmente tenemos para estos pacientes. El perfil molecular no se realiza dentro del instituto, sí se tiene que enviar fuera y más o menos tarda entre 5 a 7 días para que nos puedan dar un resultado. En México hay un consorcio de farmacéuticas que actualmente están apoyando para poder realizarles a los pacientes este perfil molecular. Entonces, sí se tiene que realizar fuera. También ya hay un proyecto interno de poder realizar pues en un futuro, ¿no? Estos perfiles dentro del instituto, pero por el momento se realizan por medio del consorcio que hay.
¿Y están haciendo NGS o están haciendo por separado?
Dentro del consorcio se está haciendo solamente las mutaciones básicas, que son EGFR, ALK, también están realizando ROS1, KRAS, obviamente la determinación de PD-L1, esas son como las básicas que se realizan por medio del consorcio. Y nosotros sí podemos realizar NGS, pero en un número más limitado de pacientes. Esto ya, pues dependiendo de las características clínicas del paciente, ¿no? A lo mejor un paciente no fumador, que de entrada el perfil básico salió negativo, pues sí, sí podemos realizar un NGS, pero bueno, pues esto sí lo tenemos más limitado, ¿no?
Me gustaría entender un poco cómo, en una institución tan importante como la de ustedes, cómo manejan la investigación y cómo, bueno, nada, si están divididos con la práctica clínica habitual o lo hacen en forma conjunta, cómo se manejan con esta parte.
Sí, dentro del instituto nosotros tenemos protocolos de investigación de iniciativa propia y también tenemos pues los protocolos que son pues de la industria farmacéutica. Tenemos también un grupo dentro del equipo que es de biología molecular que nos ayudan mucho, pues tenemos un laboratorio como tal, ¿no? Entonces, es posible poder conjuntar la parte básica con la clínica y es así como pues han surgido, ¿no? Diferentes proyectos que ya tenemos.
Bien, ¿y tienen muchos protocolos de investigación abiertos en estos momentos?
En estos momentos tenemos pues la parte de investigación dentro, o sea, que es generada en el instituto. Tenemos algunos protocolos que están todavía en reclutamiento. Por ejemplo, está el estudio, es un estudio fase 2 de alectinib más bevacizumab, pues para pacientes con ALK positivos. De hecho, hace poco en la reunión de ASCO mandamos parte de los resultados que llevamos hasta el momento. La verdad es que hemos tenido resultados muy buenos, tasas de respuesta de alrededor del 97%. Entonces, tenemos, por ejemplo, este protocolo abierto. Tenemos otro protocolo abierto que es con pacientes EGFR a los que se les está agregando metformina. Ya también tenemos resultados de un estudio previo fase 2. Más esos son los que actualmente tenemos, entre otros. Y tenemos también los de la industria farmacéutica que actualmente tenemos alrededor de 8 abiertos más o menos.
Bien, qué importante que puedan hacer ese tipo de trabajos de investigación propios, ¿no? Me parece muy importante y me parece que es para copiar en Latinoamérica, porque no hay muchos lugares de Latinoamérica que lo hagan, ¿eh? Quería empezar a conversar con vos un poco el acceso que tienen a cierta medicación, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando de pacientes metastásicos, EGFR positivo, ¿no? ¿Cuál es su primera línea y si secuencian, con qué secuencian y cómo tratan los EGFR positivos?
Los EGFR positivos, nosotros pues sabemos que actualmente pues tratarlos con un TKI de tercera generación pues tiene sus ventajas, sobre todo pues en las metástasis en sistema nervioso central, que sabemos que los pacientes con EGFR pues pueden desarrollar más frecuentemente esta enfermedad a nivel cerebral. Pero el TKI de tercera generación, osimertinib, lo tenemos limitado. Ya tenemos más pacientes, pero bueno, por temas de costo, no es accesible para todos los pacientes. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes EGFR metastásicos, EGFR positivos metastásicos, están tratados con TKI de primera o segunda generación. Y bueno, pues a la progresión, a todos nuestros pacientes siempre les determinamos pues la mutación de resistencia de la CTC 790, perdón, y también ya estamos determinando algunos otros mecanismos de resistencia como MET,
Te
pero
hago una pregunta acá en el medio. ¿Hacen biopsia líquida?
sí, esta determinación a la progresión de un TKI de primera o segunda generación, les hacemos una biopsia líquida y así es como determinamos la presencia de la mutación de T790.
Bien, hablemos de ALK positivo metastásicos ahora.
Pues nosotros tenemos ahorita, como está abierto nuestro protocolo fase 2, la mayoría de nuestros pacientes que hemos estado recibiendo, nosotros tenemos un porcentaje un poco mayor a lo reportado en la literatura, más o menos entre el 7 u 8%. Yo creo que también depende, pues porque es un centro de referencia, entonces
Claro.
por eso es un poco más elevado este porcentaje. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes están entrando a este protocolo que tenemos fase 2 abierto. Y bueno, para aquellos pacientes que no cumplen criterios o demás, pues tenemos algunos otros tratamientos. Tenemos pacientes tratados con alectinib. como monoterapia. Aquí tenemos otro protocolo para estos pacientes con alectinib monoterapia, ya que estamos haciendo un estudio nuestro fase 1 para ver los niveles de alectinib con una dosis de 300 miligramos. Ya sabemos que hay ya datos reportados de estudios asiáticos donde pues la dosis parece que la alcanzamos con 300 miligramos cada 12 horas. Entonces nosotros también estamos haciendo este estudio pues básico y ya hay algunos datos reportados. La verdad es que hasta donde vamos parece que nuestra población también alcanza las concentraciones con una dosis de 300 miligramos. También hay estudios ya reportados de ancestría, donde parece que tenemos más ancestría asiática, ¿no? Entonces, probablemente esto tenga correlación, ¿no? Y, bueno, hay otros tratamientos que tenemos. Por ejemplo, tuvimos brigatinib en uso compasivo, entonces muchos de los pacientes todavía están recibiendo brigatinib. Nosotros todavía brigatinib como tal en el instituto no lo tenemos disponible, pero todavía tenemos pacientes de uso compasivo, ¿no? Y también pocos pacientes con seri o criso, que estos son los menos.
Bien, perfecto. Vamos a los pacientes avanzados que tengan que acceder, o ya sean altos expresores de PD-L1 o bajos expresores, y en donde la quimio inmunoterapia debería ser nuestra opción de primera línea. ¿Pueden acceder a estos pacientes a inmunoterapia? Si no, y si es sí, ¿qué inmunoterapia y qué esquema están utilizando?
Nosotros la inmunoterapia la tenemos muy limitada. Realmente los pocos pacientes que tenemos con inmuno son altos expresores, entonces ahí los podemos dejar con monoterapia. Y bueno, cuando los damos en combinación, pues damos la quimioterapia basada en platino con pembrolizumab, que es la inmunoterapia que más tenemos accesible. No tenemos, por ejemplo, acceso a otro antiangiogénico, por lo cual no podemos utilizar otros esquemas que están combinados con antiangiogénico, y la mayoría de nuestros pacientes todavía están tratados con quimioterapia, y siempre tratamos de incluirlos en algún protocolo de investigación cuando estos están abiertos. No siempre tenemos la posibilidad, pero bueno, pues sí hay varios pacientes tratados con inmuno por medio de protocolo.
Bien, perfecto. ¿Y están haciendo algo en neoadyuvancia, digamos, con inmunoterapia, teniendo en cuenta los estudios del 8-8, el 8-16 y los estudios de neoadyuvancia?
Los pacientes que tenemos en neo con inmuno están bajo protocolo. Por ejemplo, tuvimos abierto el estudio a ella, que ahorita pues ya cerró reclutamiento, pero realmente son bajo protocolo.
Bien, o sea que no tienen experiencia fuera de protocolo inmunoterapia como neoadyuvante, digamos.
No, estamos empezando justo con dos pacientes, pero bueno, esto realmente es algo pues mucho más reciente. Tenemos un acceso limitado a inmuno, entonces realmente todavía estamos en esa parte, ¿no?
Y te hago una pregunta. Estudio Pacific con durvalumab de mantenimiento después de quimio radioterapia. ¿Tienen acceso? ¿Se puede utilizar en el instituto? ¿O también son pocos?
Durvalumab, pues en lo que va del año hemos tenido acceso, afortunadamente, dentro del instituto. Entonces, sí, no, nuestros pacientes, aquí sí tenemos experiencia porque estuvimos con un uso compasivo para pacientes en etapa 3. Entonces, sí, muchos de nuestros pacientes estuvieron bajo ese uso compasivo, ya cerró también, pero ahorita durvalumab sí lo tenemos disponible como parte del stock dentro del instituto. Entonces, sí, los pacientes en etapa 3 están siendo tratados con inmuno. También tuvimos acceso a durvalumab para pacientes con células pequeñas. Entonces, también tenemos experiencia en eso. De hecho, recientemente también mandamos un trabajo ahí al Congreso de aquí de México, que es el ESMEO. Entonces, a ver si probablemente los reportemos más adelante.
De mesotelioma, ¿cómo están los números de mesotelioma en México?
Mesotelioma realmente es, el porcentaje es más bajo, ¿no? O sea, sabemos también que un tema importante ahí es que los pacientes pues llegan ya con un estado funcional no muy bueno. Prácticamente todos nuestros pacientes de entrada son irresecables. Muy, muy pocos se pueden operar de inicio y pues tenemos muy pocas opciones. Hay un protocolo que ya también está publicado donde utilizamos, nosotros tenemos como un esquema de la casa. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a otras drogas que están pues aprobadas en guías de internacionales. Entonces, nuestro esquema y está, como te digo, reportado, es con basado en platino y gemcitabina, con una infusión de 6 horas. Entonces, realmente para estos pacientes es lo que les damos de manera inicial. Y pues hemos tenido buena experiencia tanto en tolerancia como en tasas de respuesta. Entonces, pues ese es el esquema que actualmente utilizamos, ya que no tenemos disponible algunos otros.
Maritza, ¿lo que pasa en 6 horas es la gemcitabina?
¿Cómo?
¿Lo que pasa en 6 horas es la gemcitabina?
Sí, es gemcitabina en infusión de 6 horas. Es una dosis más, muchísimo más baja, por esa 250 miligramos por metro cuadrado. Entonces, pero sí es en una infusión de 6 horas.
Qué interesante. Bueno, perfecto. Quiero algunas opiniones tuyas sobre trabajos recientes en cáncer de pulmón. ¿Qué opinión tenés con el estudio ADAURA de osimertinib en adyuvancia? ¿Si crees que con el objetivo primario del estudio es suficiente para indicar osimertinib en estos pacientes o sos de la que piensas que hay que esperar sobrevida global?
Bueno, todos los oncólogos siempre que lo que queremos mejorar es la supervivencia global, pero la verdad es que creo que los resultados del estudio de ADAURA son resultados muy, muy, muy prometedores. Entonces, sobre todo, pues comentaba previamente, estos pacientes con EGFR, su principal sitio de recurrencia siempre va a ser al sistema nervioso central, ¿no? Más o menos entre el 40-45% de estos pacientes pues van a recurrir ahí. Entonces, esta es una, creo que es una muy buena opción justo porque pues disminuir, ¿no?, la incidencia de metástasis cerebrales pues ayuda a que los pacientes no se deterioren tanto en la calidad de vida y demás. Entonces, para mí creo que si lo tenemos disponible, porque también ese es un tema de costos, si lo tuviéramos disponible, pues sí lo utilizaría. De hecho, bueno, en medio privado se está utilizando, pero bueno, en el instituto todavía esto está como con poco acceso, ¿no? Entonces, hay ahí también un análisis del estudio ADAURA donde los pacientes con y sin quimioterapia son beneficiados. Entonces, creo que eso es un punto también interesante a discutir, ¿no? ¿Qué pacientes entonces les podríamos dar quimioterapia? Y hay algunos pacientes que a lo mejor la podemos obviar.
¿Y tu opinión sobre inmunoterapia adyuvante cuál es?
Con inmunoterapia adyuvante es muchísimo menos la experiencia que tenemos, porque como te digo, está muy limitada. La verdad es que también, digo, los resultados ahí han sido también en supervivencia libre de progresión. También creo que si tenemos el acceso, pues es una buena opción. Pero bueno, aquí sí creo que hay que esperar también resultados de supervivencia global.
Bien, ¿cómo pensás que va a ser la oncología en 10 años en Latinoamérica? ¿Crees que se va a potenciar? ¿O crees que el tema de acceso no va a terminar ganando y los costos van a terminar, digamos, haciendo que en Latinoamérica sea muy difícil hacer oncología?
Yo creo que tenemos que hacer más estudios de farmacoeconomía, ¿no? Bien. Porque creo que en México y en toda Latinoamérica falta mucho de esos estudios. Realmente, ahorita, por ejemplo, estamos haciendo uno con osimertinib para ver pues qué tan costo efectivo sea esto y a lo mejor de alguna manera con estos resultados poder negociar a lo mejor con la industria farmacéutica que los costos sean más accesibles, porque en realidad no creo que tengamos que seguir tratando a los pacientes como hace 10 años, sino más bien esto tiene que evolucionar. Sabemos que dar un tratamiento dirigido pues va a aumentar la supervivencia de los pacientes, mejora la calidad de vida y bueno, además creo que un punto importante ahorita es la oncología de precisión. Yo creo que el tener el acceso a hacer un perfil molecular no solo desde el inicio, sino también a la progresión para poder encontrar mecanismos de resistencia, pues creo que es el futuro y creo que es a lo que le debemos apostar, ¿no? Y creo que hay que buscar ciertas formas de poder acceder a todo esto, ¿no? Actualmente con el consorcio que te digo que se hace en México con las mutaciones básicas, ya se está tratando de que también se incluyan algunos pacientes para NGS, ¿no? Que creo que es pues tener un panel completo sería lo ideal, ¿no? Porque actualmente ya no solo es la mutación, sino las comutaciones que también ya juegan un papel importante, ¿no? A lo mejor con eso pudiéramos definir si damos un tratamiento, si vemos que tiene a lo mejor algunas resistencias, pues a lo mejor guardar ese poco medicamento que tenemos para alguien más. Entonces creo que podemos ir planificando mejor los tratamientos de los pacientes cuando se tienen todas las herramientas.
Maritza, muchísimas gracias por tu comentario y nada, la verdad que me encantó entrevistarte y ver tu visión de la oncología. Muchas gracias y te dejo que te despidas.
Muchas gracias, un saludo a todos y esperemos vernos en otro momento.